Quienes llamen al servicio 911-911 para hacer bromas, insultar o molestar, serán llevados ante la justicia. Según informó El Observador, la policía está trabajando para identificar a quienes hacen llamadas al 911 sin tener una emergencia real que requiera de ese cuerpo. Esto surge días después de haberse conocido que el 85% de las 180.000 llamadas que recibe el servicio por mes corresponde a lo que se denominan llamadas residuales y que solo el 15% son llamadas reales. Hasta ahora la policía no había solucionado este problema que satura las líneas y genera inconvenientes en el servicio. Para profundizar sobre las medidas que se van a adoptar, estamos en comunicación telefónica con el comisario Robert Aroco, director del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior. Buenos días, comisario, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo anda?
Empecemos por definir estas llamadas residuales. ¿A qué corresponden concretamente? ¿Qué son?
Bueno, efectivamente, las llamadas residuales son todas llamadas que se recepcionan en el servicio a diario, que totalizan en el transcurso del mes un 80-85% de la totalidad de las llamadas que recibimos, ¿verdad? Y que son llamadas que no son una emergencia en realidad, ¿verdad?
Por ejemplo, bromas.
Hay una gama y una gran variedad de llamadas, bromas, insultos, consultas por fecha de cobro, número, etcétera. Hay una gran variedad de llamadas.
O sea, no son todas negativas, no son todas para cuestionar o para claramente interrumpir el servicio policial, sino que incluso también hay gente que, porque no sabe a qué otro número acceder, llama ahí para consultar algunos otro tipo de trámites.
Sí, exactamente. Las personas en forma errónea y equivocada se dirigen al 911 en muchísimas oportunidades para hacer consultas personales.
Aroco, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Cuánto lentece la atención de las verdaderas emergencias, verdad? Este tipo de llamadas residuales con estos componentes que usted decía. ¿Y cuánto afecta la operativa en general del centro?
Te afecta mucho desde el punto de vista de que en horas pico del servicio, como ser en del mediodía hasta próximo a las 22, 23 horas de la noche, te está saturando las líneas y te está imposibilitando que una persona que te está llamando por una emergencia real, por un hecho de importancia, de repente puede quedar en, como decimos nosotros en el servicio, en lista de espera para poder informar su emergencia.
¿Y eso cuánto le puede hacer demorar la atención de su llamada, que es una verdadera emergencia? ¿Tienen estimaciones de eso?
No, hay a veces depende del flujo de llamadas, ¿verdad? Puede pasarte que te estés 4 minutos, 5 minutos, hasta 7, 8 minutos. Hay personas que han estado esperando para poder acceder al servicio.
Usted decía que estas llamadas residuales responden a distintas causas, ¿verdad? Pero ustedes tienen detectados una intencionalidad específica de algunos ciudadanos en entorpecer lo que es el servicio policial. ¿Hay algo organizado específicamente para eso?
No sé si la intención de ellos es entorpecer o son personas, son inconscientes que le están dando un mal uso al servicio y no se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo.
Pero no estaría vinculado directamente con un hecho delictivo, quiero decir que
una organización,
claro, digamos. para justamente para, no sé, distraer la atención y que se generen robos o no pueda acudir la policía a otro lugar donde, por ejemplo, se está cometiendo algún delito, ¿verdad?
No, nosotros no tenemos información de que ese sea. Creo que no es ese el objetivo, pues, debido al tipo de llamadas que se reciben, ¿no?
¿Desde cuándo, comisario, cuentan con esta información del 85% de llamadas residuales? Digo, ¿por qué ahora se decide tomar medidas?
No es que ahora se decida. Ya nosotros ya tenemos conocimiento sobre eso y estamos trabajando sobre el tema. Uh-huh. Hace un buen tiempo, por lo menos de que yo me hice cargo el año pasado. Nosotros tenemos una estadística mensual del servicio donde tenemos todo ese tipo de información, y más precisamente a fines del año pasado se hizo una estadística anual del primer año del servicio 911 funcionando efectivamente desde el Centro de Comando Unificado, donde obtuvimos un poco más acercado a una realidad de la situación, ¿no?
Pero el pase a la justicia de las personas que están involucradas en este tipo de llamadas ya se ha dado todavía, eso no empezó a aplicarse.
No. Nosotros a partir de ese estudio que se hizo estadístico anual, se empezó, te estoy hablando que estamos hablando más de un millón, y ahora no te puedo dar, no recuerdo exactamente los números porque no los tengo, la estadística anual esa conmigo, pero estamos hablando de un número importante de llamadas donde tenemos especificado lo que son las residuales, todas las personas que llaman a molestar, etcétera. En base a eso se ha empezado a hacer un análisis de las mismas y un trabajo para poder lograr detectar a ver quiénes son esas personas.
¿Y cuáles son específicamente esas medidas que van a instrumentar para empezar a identificar a las personas y para que se haga, en definitiva, un mejor uso del servicio 911?
Bueno, en primera instancia, al tomar conocimiento de esto, y en coordinación con las autoridades ministeriales, se dispuso que la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio Unicom instrumente un par de spots publicitarios que son de concientización y educación a la ciudadanía para la utilización del servicio. Eso fue una de las primeras medidas. Posteriormente, con la ley de rendición de cuentas, se aprobó un artículo el cual ahora hay que reglamentarlo, que ya está vigente y hay que reglamentarlo, donde se va a determinar que todas llamadas que se realicen al 911 de celulares va a estar geolocalizada, y también un control sobre la venta y la utilización de los chips por parte de las empresas, ¿verdad? Esa fue una segunda medida. Y por su parte ya con personal del Centro Comando Unificado empezamos a hacer un análisis de esas llamadas para lograr identificar y ubicar a esas personas que se escudan en el anonimato, ¿verdad?, utilizando un celular prepago, para posteriormente que tengamos la información completa y bien armada, darle trámite al juzgado competente, ¿verdad?
El problema lo tienen concretamente con los celulares prepago, con los chips de los celulares prepago, que son los de que no se pueden identificar.
Exacto, la situación más complicada son celulares. Al existir el celular prepago, que no está, la empresa no posee ningún tipo de información, se hace más difícil poder ubicar a la persona.
O sea, a partir de ahora los chips van a estar asociados a un nombre, como los que son por contrato.
Exacto. Hay que reglamentarlo eso. Eso ya está en la ley, está vigente. Ahora hay que reglamentarlo y empezar a aplicarlo. Una vez que eso esté, la idea es que no pueda existir un chip que no tenga los datos del usuario, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y qué va a implicar la georreferenciación de la llamada? ¿Que la policía, al recibir determinada cantidad de llamadas, va a acudir al lugar efectivamente para trasladar a la persona a la justicia? ¿O simplemente lo buscan como una forma de persuadir a que la persona deje de molestar, quizás?
La geolocalización se te da una ubicación aproximada de la persona, pero lo fundamental de eso ya es que vos al recibir la llamada en el servicio vas a estar sabiendo si la persona te está llamando de Montevideo, de Rivera o de Cerro Largo, y ya de antemano también si la persona te está mintiendo lo vas a saber con antelación, que hoy día vos tenés que escuchar a la persona, prestarle atención en todo y realmente no sabés si te está llamando de Montevideo, te está llamando Maldonado. Entonces es otro elemento más que te va a servir para determinar que esa persona, esa llamada no es una emergencia, y así liberar lo antes posible también la línea para que realmente pueda ser usada por una persona que tenga un problema de verdad.
¿Con cuántos operadores cuenta el servicio 911?
El servicio 911 conta, eso creo que quede claro, que se ve que como que ahí no hay, son 60 líneas, capacidad para 60 líneas para recibir llamadas, uh-huh, ¿verdad? El sistema en sí te lo permite. Nosotros tenemos hoy día 10 puestos de trabajos, o sea que por turno efectivamente 10 operadores, que no son 10 operadores, son 14, 15 por turno, ¿verdad? Uh-huh. Eso después tenés que sacar una cantidad de licencias médicas, descansos, etcétera, ¿está? Esa es la realidad. 10 personas por turnos trabajando.
¿Y se evalúa en algún momento aumentar la cantidad de operadores? Digo, porque existen quejas por las demoras, que obviamente por un lado se pueden explicar por estas llamadas residuales, pero más allá de eso, ¿se va a contratar más personal para agilizar el trámite?
Otra de las medidas implementadas son que ya tenemos preparado el servicio para pasar a 14 líneas, 14 puestos de trabajo, y ya hay un llamado de ingreso que está en su etapa final para 31 cupos más de operadores para el servicio 911.
Tenemos acá el mensaje de un oyente, de Liliana, que dice que hay muchas que están horas sin atender, hay muchas líneas que están horas sin atender o directamente no te atienden.
No, horas. El servicio nuestro es totalmente auditable. ¿Ah? O sea, todo lo que pasa en el servicio 911 queda registrado y queda grabado en el sistema. Inclusive las llamadas que entran y no son atendidas. ¿Ah? La llamada, si la persona queda en espera, intentando hablar 4 minutos, 3, 5, 7 minutos, eso queda registrado, aunque el operador no lo haya atendido. El sistema te registra todo. Nosotros vamos, esa es una, es otra de las medidas que tenemos. Todo, tenemos un fiscal, aparte de los operadores, tenemos un fiscal y un ayudante de fiscal que están controlando todo eso. En el momento, cuántas llamadas tenemos en espera, cuántas personas están esperando para ser atendidas, y lo que tratamos de hacer es rellamar nuevamente esa persona que no logró entrar al servicio, es llamado por el fiscal o el ayudante del fiscal para interiorizarse y saber si era la emergencia de esa persona, ¿no? Y ahí nos está pasando también de que 90% de esa llamada en espera también resulta que cuando el fiscal llama son llamadas residuales.
Comisario,
y te puedo decir que nosotros todo eso, bueno, de todas las denuncias que a veces las personas tienen un medio para hacer su denuncia cuando no son atendidas o no están conformes con el servicio, que el servicio 0805000 del ministerio, nosotros verificamos todo esos registros y llamadas que hayan quedado horas en espera. No, nunca se ha detectado. Aparte, no creo que una persona esté horas en espera. Se puede dar, sí, continuado en el tiempo. De repente, lo que quiso decir la persona es que llama a las 10 y le da, llama a las 10 y cuarto y no puede entrar, llama a las 10 y media. Quizás sea eso, pienso yo.
Otra consulta desde la audiencia. Dicen que si se llama al 911 para pedir una ambulancia porque alguien se está muriendo, contestan que ellos no la pueden mandar. ¿Eso es así?
No, nosotros lo que se le explica es que nosotros eso lo derivamos, la llamada, al servicio, al 205, que hace los encargados de enviar las ambulancias, ¿no? Hay que ver qué tipo de por qué tipo de traslado están pidiendo, ¿no?
¿Casi por un hecho policial?
Una cosa que te pidan por un accidente de tránsito, por un hecho, un herido de arma de fuego, sea por un incidente policial, y otra cosa que te pidan por un traslado común y corriente de que corresponde a salud pública, ¿no?
Claro.
Por último, ¿cuánto ustedes tienen registro de las llamadas que efectivamente son emergencia? ¿Cuánto se está demorando aproximadamente en que los policías, por ejemplo, concurran al lugar?
Sí, nosotros tenemos tres prioridades en el servicio y eso te determina los tiempos en los cuales tendríamos que llegar. La prioridad 1, que son los hechos más graves, prioridad 2 y prioridad 3. En mayo del año pasado estábamos en 15, 20 minutos los tiempos de llegada a cualquier evento que llamaban al 911. A partir de ahí, con una serie de medidas que instrumentamos nosotros en el servicio, en conjunto con las medidas que adoptó el jefe de policía de Montevideo, el inspector Lallera, con la creación de las URPMs, fueron bajando paulatinamente a medida que el servicio empezó a funcionar en forma coordinada y aceitarse el tema de los móviles asignados en las diferentes zonas de Montevideo, y hoy en día una emergencia esa de grave, estamos llegando entre 5 y 7 minutos, 8 según, pero se ha bajado sensiblemente, ¿no? Y a veces hasta menos, se ha llegado hasta en 4 minutos en algunos casos específicos.
Comisario Robert Tarocco, director del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, muchas gracias por estos minutos aquí en Perfecto.
Gracias a ustedes y a la hora.